Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Voy a pedirle que por favor vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Si usted nos visita, estamos estudiando el libro de Lucas. Los domingos, actualmente estamos en el libro de Sofonías, en el miércoles, en el estudio de Lucas. Venimos al 12º capítulo y vamos a enfocarnos esta mañana en el verso 1 al 3, pero esta sección, la primera parte de esta sección más grande, termina en el verso 12. Quiero que leamos el verso 1 al verso 12. Lucas capítulo 12, verso 1. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y a lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Y os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que pueden hacer. Pero yo os mostraré a quién deberéis de temer. Temed al que, después de matar, tiene el poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No teméis. No temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Y os digo que todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia, o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Vamos a nuestro Dios juntos en oración esta mañana. Padre en el cielo, ahora levantamos este tiempo de la predicación delante de tu trono de gracia toda poderosa. Y pedimos tu bendición. La levantamos a ti como un acto de adoración. Yo quiero que mi predicación esta mañana, Señor, sea adoración a ti. Yo quiero que nosotros escuchemos la manera en que escuchamos tu palabra esta mañana. Sea actos individuales de adoración hacia ti, reconociendo tu valor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu autoridad. Así que, Señor, obra en esta hora, que tu Espíritu tome tu palabra en sus manos y trate con nuestras mentes y nuestros corazones de una manera que nos cambie para siempre. Deja que tu palabra esté sobre este cuerpo de creyentes y nos limpie, instruyéndonos y fortaleciéndonos al mismo tiempo. Y para cada alma perdida en este cuarto, pedimos que sean iluminados a la fe en Cristo, haz brillar tu luz en su corazón, que sus cadenas caigan a la tierra y sean liberados, encontrando la libertad que se conoce en Jesucristo. Que todo aquel que es solamente un religioso que solamente conoce una religión hipócrita. Que ellos entren a la realidad hoy, Señor, de lo que significa el conocerte. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Una y otra vez, al leer las historias de los evangelios, leemos donde Jesús tuvo cuidado de hacer ver claro a todos aquellos que le escuchaban lo que significaba él realmente ser uno de sus discípulos. Una y otra vez. Es como que si Jesús está advirtiéndole a las personas. De hecho, él está advirtiéndole a las personas. No vengan a mí ligeramente. No vengan a mí superficialmente. No me sigan sin pensarlo. Una y otra vez puso delante de las personas el verdadero costo del discipulado. El discipulado solamente es real en el caso de aquellos que verdaderamente creen en Cristo. El discipulado solamente es verdadero en el caso de aquellos que verdaderamente creen que Él es el Hijo de Dios y en amor le siguen. Esa fe, esa creencia, va a introducirle a una vida que es contraria al resto de este mundo. La vida cristiana es una vida de riquezas eternas, pero muchas veces requiere pérdidas temporales. Y Jesús no quiso que nosotros malentendiéramos eso. Ahora quiero tener cuidado porque en un sentido quiero hacer ver claro de que el seguir a Cristo, en un sentido no significa la pérdida de este mundo, sino que significa el reclamar de este mundo. Yo creo que es importante decir, porque en respuesta a lo que muchas veces es un cristianismo superficial que caracteriza a nuestra generación, especialmente el cristianismo americano, en respuesta a esa religión superficial, hay muchos hoy que están presentando el cristianismo casi en el término del asceticismo, que su amor de Cristo está medido por lo que usted deja. Que su amor de Cristo está medido por lo que usted rinde. Que su amor de Cristo está medido por aquello que usted se niega a sí mismo y usted se sacrifica en su vida. No hay duda que en algún sentido hay sacrificio asociado con seguir a Cristo, pero también quiero que siempre sepamos que en otro sentido, cuando usted sigue a Cristo, usted descubre lo que de lo que esta vida se trata. C.S. Lewis, en su teología en poesía, dice: yo creo en el cristianismo como yo creo que el sol se ha levantado. No solo porque lo veo, pero porque por él veo todo lo demás. Veo el sol y por la luz del sol veo todo lo demás. Yo creo en Cristo por la gracia de Dios, lo he visto con los ojos de la fe, pero también por mi relación con Cristo yo veo todo lo demás. Eso significa una buena vida ahora. No es nuestra mejor vida ahora. Nuestra mejor vida nos espera. Pero es una buena vida. En Cristo las cosas buenas de este mundo son verdaderamente entendidas y disfrutadas. En Cristo el matrimonio es un gozo. En Cristo mi familia es un gozo. En Cristo la adoración es un gozo. En Cristo mis posesiones, ya sea que yo tenga muchas posesiones o pocas posesiones, todas son un regalo de la mano de mi Padre Celestial. Yo reconozco, yo sé que todas han venido de Él. En Cristo puedo glorificar a Dios en todo lo que hago, aún hasta las cosas mundanas de comer y beber, cotidianas de comer y beber, perdón. Así que en un sentido no he perdido esta vida, en seguir a Cristo la he ganado. Ha sido reclamada, es capaz de ser comprendida y apreciada. Pero estaríamos incorrectos al de enfatizar el hecho de que esta vida en Cristo a veces significa un dolor temporal. Cristo nos lleva en un camino que nos trae cara a cara con los temores humanos. Vamos a ser opuestos al seguir a Cristo. Algunos momentos en nuestras vidas van a ser difíciles. Yo creo que ese es el tema unificador del verso 1 al 12. De hecho, empezando con el verso 1 del capítulo 12 hasta el capítulo 13, verso 9, tenemos un discurso largo de Cristo, un sermón largo. Y lo que hace, a lo mejor no parecer así, es que el discernimiento está interrumpido a veces por preguntas. Así que mientras que Cristo está enseñando, hay preguntas que vienen y Él responde a las preguntas. Quiero hacer ver claro de que ese no es nuestro método aquí, esta mañana. Mientras que yo predico, ya se probó aquí antes, no queremos duplicar eso, ¿ok? Así que solamente escuchen. Pero mientras que Jesús estaba predicando, hubieron preguntas, así que interactuaba con las preguntas. Verso 1, capítulo 13, verso 9, un discurso largo. La primera parte de este sermón, verso 1 al 12, lo que Jesús está haciendo es que Él está poniendo delante de nosotros la causa, el costo de seguirle a Él. Y al hacer esto, Él está haciendo un contraste entre lo que significa el seguirle a Él con lo que estas personas ven en los fariseos. Recuérdese que lo vimos en el capítulo 11. Jesús acaba de ir a cenar con un fariseo. Y cuando Él pronuncia juicio en contra de su religión apóstata, están bombardeándolo con preguntas mientras que Él se va. Y el primer verso del capítulo 12, en estas circunstancias, dice. Así que es justo en este mismo periodo de tiempo, nos conecta al capítulo 11, es más o menos el mismo periodo de tiempo en que este discurso se lleva a cabo. Y empieza este sermón al decir, cuidado con la levadura de los fariseos. Así que le está diciendo a la multitud, ¿acaso los fariseos lo tienen correcto o yo lo tengo correcto? ¿Van ustedes a caminar en sus pasos o van a creerme a mí? Y la oposición a Jesús simplemente está creciendo y se está volviendo más firme. Así que esta es una de las cosas más interesantes en el pueblo. Cuando Jesús y los fariseos se reúnen, existen estos fuegos artificiales espirituales y todos quieren verlo. Por eso es que se nos dice que aquí que hay tantos miles de las personas que se han reunido juntas, de que estaban atropellándose unos a otros. Multitud de miles y miles. Traduce a una palabra que habla de más de 10,000 personas. Es una palabra en el libro griego que describe el número más grande que se describe. Miles de miles de miles de personas. No sabemos qué tan grande será. Era una cantidad de gente enorme y se están atropellando unos a otros. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene un micrófono. Así que si usted quiere escuchar las conversaciones que se llevan a cabo entre Él y aquellos que se oponen a Él, ¿qué es lo que usted hace? Usted se reúne tan cerca como usted puede. Así que usted tiene estos miles de personas reunidos juntos. Así que se están atropellando unos a otros para que ver si pueden escuchar lo que está llevándose a cabo. Y Jesús, en el verso 1 al 12, nos da a nosotros cuatro decisiones que tenemos que tomar si vamos a ser verdaderos seguidores de Cristo. Cuatro decisiones que caracterizan a aquellos que son verdaderamente sus discípulos. Déjeme darle la primera, verso 1 al 3. Un seguidor de Cristo debe de conscientemente rechazar la hipocresía. El seguidor de Cristo debe de rechazar directamente la hipocresía. Verso 7 al 11, 3 al 7. Un seguidor de Cristo debe de temer sabiamente a Dios en vez que a los hombres. Un seguidor de Cristo debe sabiamente temerle a Dios en vez de a los hombres. Verso 8 al 9. Un seguidor de Cristo debe con valentía confesar a Jesús delante del mundo. Un seguidor de Cristo debe de con valentía confesar a Jesús delante del mundo. Luego, versos 10 al 12, un seguidor de Cristo debe de fielmente honrar el testimonio del Espíritu Santo. Debe honrar fielmente el testimonio del Espíritu Santo. Y si usted está poniéndole atención, se va a dar cuenta que podemos decir esto. Un seguidor de Cristo va a ser un trinitario. Cualquier persona que dice que usted puede conocer al verdadero Dios y no cree en la Trinidad es un mentiroso. Aquí vemos que un seguidor de Cristo, un verdadero creyente, es uno que honra al Padre, honra al Hijo y honra al Espíritu Santo. Hay un testimonio trinitario a Jesús. Y ser un seguidor de Cristo significa que recibimos ese testimonio. Ahora, hay una imperativa en el verso 1 al 3. Dice esto, empezando en el verso 1, voy a resaltar la imperativa. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, no mencioné esto, pero déjame enfatizar esto. Dese cuenta que están estos miles de personas y aún así Jesús está dirigiendo esta enseñanza a sus discípulos. Se está enfocando. Por eso es que digo, Él nos está diciendo a nosotros como discípulos lo que significa el seguirle a Él. De hecho, en el verso 32, dese cuenta lo que dice ahí. Dice, no temáis, pequeño rebaño. Él está hablándole a su pequeño rebaño. Así que esto está dirigido a aquellos que somos seguidores de Cristo. Él empezó a decirle a sus discípulos, y aquí está la imperativa, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos. Literalmente significa, estad vigilantes por ustedes mismos. Sean vigías de ustedes mismos, discípulos. Tengan cuidado de sus propias vidas cuando se trata de esta levadura, la cual es la hipocresía, la levadura de los fariseos. El sermón esta mañana realmente habla a dos tipos de personas. Oye, esta mañana habla a aquel que está siendo llamado al discipulado. Algunas de estas personas que fueron llamados discípulos no eran verdaderos discípulos. Algunos habían procesado y algunos habían creído en Jesús realmente. Hay algunas personas aquí esta mañana que son discípulos por nombre, pero no conocen a Jesús realmente. Hay algunos aquí esta mañana que están en ese proceso. Han estado escuchando, han escuchado el Evangelio. Usted está luchando con este llamado de Jesús al discipulado para dejar su vida pecaminosa y seguirle a Él con un verdadero corazón. Hay algunos aquí esta mañana que son verdaderamente creyentes. Así que para aquellos que están siendo llamados al discipulado, aún no son un verdadero creyente en Cristo, esto hablo a usted porque usted se le está diciendo por adelantado lo que va a significar el seguir a Jesús. Va a significar rechazar toda religión hipócrita para seguirle a Él en verdad. Esto también habla a aquellos que han conocido verdaderamente a Cristo, que no solamente son discípulos que han confesado, sino que usted es un discípulo. Y nos dice a nosotros que debemos de estar también, tener cuidado de esta levadura de los fariseos, esta cosa mortal llamada la hipocresía. Así que vamos a seguir esta mañana. Tres puntos. Primero que nada, vamos a hablar acerca de la definición de la hipocresía. Y luego vamos a ver el peligro de la hipocresía. Y luego vamos a ver el engaño de la hipocresía. La definición, el peligro de la decepción de la hipocresía. Tengan cuidado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Así que si hay algo de lo cual yo tengo que tener cuidado de mi vida, y tener cuidado de mi vida, yo más me vale saber qué es. Todo discípulo aquí esta mañana, usted debe de tener cuidado de la hipocresía. Así que, ¿qué es la hipocresía? Algo que caracteriza a los fariseos, Jesús hace ver eso claro. De hecho, en los evangelios usted verá 17 veces a Jesús refiriéndose a los fariseos y a los escribas como hipócritas. 17 veces. Esto es algo que caracterizaba su religión. Él compara esta hipocresía a la levadura. Tome un poco de masa que no está fermentada y lo pone aquello que no está fermentado y se esparce. Así que la hipocresía es una presencia pecaminosa que permea e influencia cualquier cosa que viene en contacto. ¿Qué es? Originalmente la palabra, en un contexto secular, se refería a un actor. Alguien que actuaba en un papel, usaba una máscara. ¿Usted ha visto a alguien que pone su máscara delante de su rostro mientras que estaban actuando en un papel? Esto era lo que un hipócrita era. Alguien que usaba una máscara, un actor. En el Nuevo Testamento, en el ámbito religioso, se usa como un término estrictamente religioso. El ser un actor en el ámbito del teatro no es algo necesariamente negativo, pero el ser un actor en el ámbito de la adoración es negativo. Así que un hipócrita es un actor espiritual. Un léxico lo define de esta manera: el crear una impresión pública que está en contradicción con los propósitos y las motivaciones reales de esa persona. Así que usted quiere crear una percepción pública, una impresión pública que no es verdadera a sus verdaderos propósitos y sus motivaciones. Hay algo que usted realmente quiere, pero este es el rostro que usted se pone. Algo que realmente lo motiva, pero esta es la impresión que usted quiere dejar, y no son lo mismo. Esa es hipocresía. Un show externo. El léxico dice, disemblar. Si no está familiar con eso, significa el disfrazar o esconder las motivaciones verdaderas de una persona. El usar una máscara espiritual. Y Jesús dice, sus seguidores deben rechazar la hipocresía. Y de hecho, cuando estudiamos las declaraciones acerca de los fariseos acerca de la hipocresía, cuando vemos las declaraciones alrededor de él diciendo que ellos eran hipócritas, empezamos a tener un sentido de la variedad de las maneras en que la hipocresía puede existir en el mundo. ¿Dónde opera la hipocresía? En el ámbito de la religión, por ejemplo, en Mateo 28:28 dice que los fariseos aparecían externamente justos, pero dentro de ellos estaban llenos de falta de ley. Así que una sumisión falsa a Dios. Usted quiere dar la impresión de que a usted le importa la justicia. Usted quiere dar la impresión de que usted tiene reverencia por Dios y respeto por sus leyes y sus verdades. Pero dentro de usted, usted es una persona rebelde. Su corazón no está sometido a la palabra de Dios. Su corazón no está sometido a la autoridad de Dios. Así que externamente usted aparece ser justo para otros, pero dentro de usted, usted no tiene ley. Eso quiere decir que usted es rebelde. Usted no tiene. A usted no le importa la palabra de Dios. Esa es hipocresía. Respeto falso por otras personas. O puede usted usar la palabra adulación. ¿Usted sabe que los fariseos adulaban a Jesús a veces? Marcos 12:14 dice, y cuando ellos llegaron, le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Y él fue y los expuso. Ahí están ellos halagándole cuando en realidad ellos están tratando de atraparle. Usted no puede estar tratando de atrapar a alguien, pero me pregunto si a veces la manera en que usted es respetable realmente habla la verdad acerca de cómo usted se siente hacia una persona. Amor falso por otras personas. Romanos 12:9. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno. ¿Usted trata de actuar como que usted ama a alguien que usted no ama? ¿Usted trata de dejar la impresión de que usted ama a alguien y en realidad en su corazón usted los desprecia? Esa es hipocresía. Cuando hablamos de estas cosas, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo que hagamos? Quítese la máscara y muestre de que usted los odia. ¿Es esa la respuesta? Usted deje entonces. ¿Qué tal de dejar que el poder de Dios cambie su corazón para que usted realmente les ame? Pero usted tiene que deshacerse de la hipocresía para conocer la realidad. Alianzas falsas. Porque estamos intimidados. Pero eso es cambiar su comportamiento en cierto ámbito porque usted tiene miedo de los hombres. Gálatas 2:12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Eso era Pedro. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahí está Pedro, el apóstol Pedro. Él conoce el Evangelio. Él sabe que el Evangelio no le enseña. Ahí está, ellos comiendo con los gentiles hasta que los de la circuncisión llegan y luego, ¿qué es lo que él hace? Distancia a sí mismo de sus hermanos. Para poder encajar con un montón de legalistas perdidos. Me pregunto cuántos jóvenes van a la escuela y tratan de dar la impresión de que ellos no conocen a Jesús para nada. Porque ellos tienen miedo. Quieren encajar, quieren pertenecer. No para con nuestros años de adolescencia, ¿no es cierto? Puede suceder en su trabajo, puede suceder en su familia, puede suceder donde sea que usted está. Y usted quiere distanciarse a usted mismo de Cristo. Y aún distanciarse a usted mismo de aquellas personas que usted ama en la iglesia. Distanciarse a usted mismo de sus hermanos porque usted tiene miedo. Usted está intimidado por aquellos que realmente están en el lugar incorrecto. Estándares falsos de justicia. Esto se describe como hipocresía. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen que cauterizar a la conciencia prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracia participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Y de ninguna manera es el único ejemplo de lo que está descrito en ese pasaje que se acaba de leer, pero no puedo evitar pensar acerca de la Iglesia Católica Romana. Tenemos todos las túnicas y los sombreros y los tronos y todas las cosas que dice que reverenciamos a Dios, pero luego ponemos en vez de los mandamientos de Dios tradiciones humanas que encuentran ninguna autoridad en las Escrituras, pero las reforzamos como una marca de justicia. Eso es que los sacerdotes no se casan. En ciertas maneras, en los años, en ciertos lugares, usted no come ciertas comidas. Y esto se vuelve alguna marca de justicia. Y ninguna de esas cosas son justicia. Es una mentira. Y es una religión llena de hipocresía. Pero ese no es el único ejemplo. Hay mucha hipocresía en los ámbitos bautistas. Las ofrendas falsas, Mateo 6:2, orando falsamente para ser visto por las personas, hechos falsos de negación propia, usted está ayunando, pero usted no lava su rostro para que todo el mundo sepa de que usted está ayunando. ¿Qué es esto? Es hipocresía. Y eso no es exhaustivo, pero solo son algunos ejemplos en que las maneras en que la hipocresía empieza a permear lo que nosotros llamamos adoración. Después de que entendemos lo que es, dése cuenta de lo que es peligroso. Jesús dice, guárdese a ustedes mismos, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, hablándole a sus discípulos. Usted tenga cuidado de esto, tenga cuidado. Cuídese usted mismo de esto. Aquí hay algo más tan importante como eso, que es saber lo que es. Esto es algo tan importante como saber lo que es la hipocresía. Usted sabe que es un verdadero peligro para usted. ¿Acaso todos los hipócritas están ahí afuera? ¿En un lugar lejos de mí? ¿O acaso la hipocresía es un peligro para mi vida? ¿Te das cuenta? Yo quiero que todos esta mañana escuchemos esto para nosotros. La hipocresía es un peligro para mí, para Richard Cadwell. La hipocresía es un peligro para usted. ¿Acaso Jesús nos advirtió acaso de cosas que no son peligrosas para nosotros? Todos tenemos que estar en tener cuidado de este espacio que empieza a emerger entre lo que nosotros decimos que creemos y lo que nosotros de hecho creemos. Este espacio que empieza a existir entre lo que nosotros queremos que otros crean que nosotros vivimos o lo que nosotros de hecho vivimos. Ninguno de nosotros vive a la plenitud de la luz completa que Dios nos ha dado en su palabra. Todos debemos de estar intentando vivir lo que nosotros creemos. Esto significa que tenemos que tener cuidado por nuestros motivos, porque aquí es donde la hipocresía opera. Motivos que son impuros. Motivos acerca de la apariencia. ¿Qué es lo que usted ve de los fariseos? Estaban muy preocupados de la apariencia. ¿Cómo se ve? ¿Así que quiere usted vivir en apariencia? ¿Una apariencia que no es cierta? Tiene que tener cuidado en su propia vida. ¿Está usted solo preocupado acerca de las apariencias? ¿Alguien ha tenido la experiencia de la familia el domingo en la mañana del argumento en el camino a la casa? Eso nunca sucede, ¿cierto? Ninguno de nosotros enfrentamos oposición satánica en nuestro camino a la iglesia. Hay una diferencia entre poner su corazón correcto del argumento en el carro a verdaderamente adorar en este entorno mientras que nos reunimos unos con otros. Hay una diferencia entre eso y aferrarse de todo el pecado y de toda la amargura y de todo el enojo. Pero caminar a través de las puertas y decir, hola, ¿qué tal? Nos va bien. ¿Entiende usted la diferencia? Uno es correcto. El otro solamente lo encubre. Y lo que acabo de ilustrar con una situación, el argumento familiar en camino a la casa, eso puede suceder en tantas diferentes áreas, especialmente en la vida de la iglesia. ¿Qué está llevando usted en su corazón hacia otra persona en esta congregación? Pero que esté en su rostro. Y la respuesta de nuevo no es simplemente vomitar espiritualmente sobre otra persona. La respuesta es permitir que el Señor cambie su corazón y hacer que esté correcto. Tenemos que tener cuidado de nuestros motivos, tener cuidado de la hipocresía, tener cuidado de sus motivos cuando se trata de la aprobación. ¿Qué es lo que los fariseos querían? Querían la aprobación de las personas. La hipocresía está centrada en el hombre. La hipocresía se trata acerca de cómo yo quiero ser visto y cómo yo quiero que usted me vea. La verdadera adoración es trabajo de Dios. Vamos a llegar a esto en un momento. Saber lo que Dios ve, tomando cuidado de lo que Dios ve y queriendo agradar a Dios. Esa es verdadera adoración. Pero la hipocresía se trata acerca de lo que los hombres ven y lo que yo quiero de los hombres. Su aprobación, su admiración, su aceptación, o lo que yo quiero evitar de los hombres, su oposición, su persecución, su rechazo. Y cuando el temor es el motivador, yo encubro lo que yo realmente soy, porque tengo miedo de que ellos no vayan a aceptar lo que yo realmente soy. Eso es que yo soy alguien que ama a Jesús y ama a su pueblo. Eso es lo que le sucedió a Pedro. Pedro era un discípulo genuino. Esto fue después de su falla y de su restauración, de que luego él pone y juega el hipócrita cuando se trata acerca de la circuncisión. Tenemos que tener cuidado de la influencia que se esparce sutilmente de la hipocresía. Quiero leer este pensamiento acerca de la levadura, porque la hipocresía puede desarrollarse en nuestras vidas lentamente, casi sin ser percibido. No solamente a otros, sino que también a nosotros. Estándares empiezan a caerse en la vida de una persona. A veces tratamos con las personas que ahora están atrapadas en pecados que no pueden ser escondidos. Estos pecados explosivos y públicos. Y usted conoció a estas personas cuando usted nunca hubiera pensado en 1000 años de que ellos terminarían ahí. Y usted se pregunta, ¿cómo es que ellos llegaron ahí? Y casi en todos los casos, no llegaron ahí de un día a otro. Hubo esta declinación que sucedió lentamente en sus vidas. Compromisos que hicieron, ignorados, falta de oración puede desarrollarse ya no acercándose a Dios de la manera en que antes lo hacíamos, y luego lentamente este vacío que se hace más grande entre la realidad y la apariencia. Si vamos a tener cuidado y a guardarnos a nosotros mismos cuando se trata de la hipocresía, tenemos que observar la apariencia. Que la apariencia que nos importa no es lo que los hombres vean, sino que la que Dios ve y conoce. Y la aprobación que buscamos no es de los hombres, sino que de Dios. Y que nosotros diariamente estamos tomando cuidado acerca de la realidad, de lo que nosotros profesamos y creemos y queremos vivir, porque no queremos lentamente dejar que esta levadura entre nuestras vidas y se esparza a través de nuestras vidas. Esto es peligroso. Jesús dice, tengan cuidado de ustedes mismos. Pero tercero y último, yo quiero que usted se dé cuenta conmigo, la decepción de la hipocresía. Tenga cuidado de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz. Y en lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Es chistoso, ¿no es cierto? Vivimos en una nación donde hay mucha, se habla mucho acerca de cuánta se nos está espiando y cuánto poder debe de tener un gobierno acerca de nuestras vidas, y ahí razones legítimas de estar preocupado por eso, pero nos hace bien recordar de que hay un programa de espiar que existe, y eso no se compara para nada. Y ese es el conocimiento de nuestro Dios. Y esto no es nada. De hecho, no solamente le pone atención a lo que decimos ni nuestro comportamiento. El programa de espiar de Dios está espiando sus pensamientos y sus actitudes y sus motivos. Todo lo que estaba oculto algún día será conocido. Nada es encubierto, lo cual no será revelado. ¿Puedo preguntarle a usted en amor? ¿Hay algo en su vida que está sucediendo ahora que está encubierto, que usted espera de que nadie sepa acerca de ello? ¿Que nadie se dé cuenta acerca de esto? Este es el engaño de la hipocresía. Que mi hipocresía nunca será expuesta. Dios nos está diciendo, Cristo nos está diciendo, hipócritas van a ser expuestos. Alguien será expuesto en esta vida. John MacArthur dijo una gran declaración, dijo, la verdad y el tiempo van juntos. Entre más tiempo una persona vive, entre más la verdad viene a la luz. Así que alguien será expuesto en esta vida, pero ¿sabe qué? Algunos no serán expuestos en esta vida. Pero eso no significa que no serán expuestos. Algún día delante de Dios, todo lo que ha sido escondido y cubierto será revelado. Lo que usted cree que está cubierto y usted espera que no sea conocido, allá ha sido conocido por Dios. Y algún día, si usted no se arrepiente de esto y conoce a Cristo como aquel que perdona todos sus pecados, usted será juzgado por lo que es conocido por Dios. Y luego él dice esto. O escondido que no será conocido, por lo tanto, lo que hayáis dicho en la oscuridad será escuchado en la verdad, en la luz. Y lo que suspiraste en cuartos oscuros será proclamado por los techos. Muchas veces lo que las personas piensan que están más escondido es lo que ellos dicen. Quiero una ilustración que Cristo está dando aquí. Usted ve donde dice cuartos privados. Algunos dicen cuartos internos. La manera en que las casas se construían en estos días es que se hacían básicamente de tierra, de polvo. Así que usted tenía afuera paredes en las cuales los ladrones podían excavar para robar, y los cuartos de internos era donde se mantenían las cosas preciosas. Y si usted quería tener una conversación privada, usted entraba en el cuarto interno, lo que usted suspiraba. Lo que usted suspiraba en sus cuartos privados. Será proclamado en los techos, y los techos eran planos, así que era como un balcón. Y si usted quería dar un anuncio público, usted iba al techo. Lo que usted suspira en secreto algún día será una proclamación pública. ¿Cuál es su mensaje? Hipócritas, no se salen con la suya. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Ese es el lado positivo de ello. Algún día Cristo nos dice que aquellas cosas que hemos hecho por los ojos, solamente por los ojos de nuestro Padre, recibiremos recompensas por ellos. Aquellas oraciones que nadie escuchó, pero no eran para nadie más, eran para Él. Aquellos hechos que hicimos que nadie conoce, porque no lo hemos proclamado a nadie, lo hicimos para Él, no lo hicimos para nadie más. Al final del día, cuando amamos a las personas, lo hicimos por Él. Esas cosas serán recompensadas. Esas cosas que han sido hipócritas por naturaleza y no son verdaderas. Serán mostradas a ser lo que eran. 1 Corintios 4:5, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga. Es algo peligroso si nosotros creemos que podemos juzgarnos unos a otros perfectamente. Conocemos nosotros los motivos de cada uno o los corazones de cada uno. De hecho, se nos advierte, no juzguen antes de que el Señor regrese. No está hablando acerca de cosas que deben ser juzgadas por las Escrituras. Él está hablando acerca de que nosotros creemos de que conocemos el corazón de los otros perfectamente. Es un pensamiento peligroso. Él dice, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. No solamente lo que hicieron, sino por qué lo hicieron. Y entonces cada uno recibirá su palabra de parte de Dios. Recibirá su alabanza de parte de Dios, y ese verso en particular, el contexto, es un contexto positivo. Y luego él recibirá su alabanza de parte de Dios, dice. Si esa es la verdad y la es, entonces, ¿qué debe de estar haciendo eso en mi corazón ahora acerca de lo que yo estoy haciendo en el nombre de Dios y por amor a Cristo? Yo debo de estar midiendo mis motivos, ¿acaso no? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Acaso es por Él? Y Santiago lo oró de esa manera y su oración nos bendijo mientras que él estaba orando. Él estaba tan correcto. Venimos mucho aquí con nuestros pies. Pero ¿dónde está nuestro corazón? Yo se lo he dicho a usted en ocasiones numerosas y lo continuaré diciendo. Cuando usted dice que ama a Jesús, pero usted nunca se reúne con el pueblo de Dios consistentemente, usted es un mentiroso. Cuando usted dice que usted ama a Jesús, pero no tiene ningún deseo de estar en la adoración consistentemente y sentarse bajo la enseñanza del Señor y darle a nuestro Dios en adoración y alabanza, reconociendo su grandeza. Amigo, usted se está engañando a usted mismo. Ese engaño es hipocresía. Es un engaño propio cuando usted empieza a aceptar sus propias excusas, cuando usted empieza a aceptar sus propias apariencias, cuando usted empieza a aceptar sus propias justificaciones. Usted está engañado. Usted está engañado. 1 Timoteo 5:24 dice, los pecados de algunos hombres son ya evidentes yendo delante de ellos al juicio. Eso es que salen en esta vida. Mas a otros sus pecados les siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes. Y las que no lo son, no se pueden ocultar. Algún día todo va a salir. Lo bueno y lo malo. Así que déjame terminar esta mañana para hacernos un par de preguntas. Primero que nada, ¿ha usted sido sensitivo al peligro de la hipocresía en su vida? ¿Acaso no es eso lo que Jesús nos está llamando a hacer aquí? Usted tenga cuidado de usted mismo. ¿A usted está haciendo eso? ¿Está usted sensitivo al pensamiento de que puede haber hipocresía en su vida? Ahí es donde debemos de empezar, de donde tenemos que sacar de este lugar con nosotros. Señor, yo no quiero ser un hipócrita. Así que déjeme ser sensitivo al hecho de que yo puedo ser hipócrita. Y póngale atención a los lugares donde yo pueda estar siendo hipócrita. Segundo, yo le preguntaría, mientras que usted estudia la palabra de Dios esta mañana, ¿puede usted ver alguna área en su vida donde hay hipocresía? ¿Acaso su Señor ha estado trayendo mente a su cosas a su mente o a su corazón? ¿Le ha mostrado a usted áreas donde usted sabe que hay hipocresía? La levadura está presente. Bueno, entonces, ¿se va a deshacer usted de esa levadura? ¿Va usted a reconocerlo como pecado? ¿Va usted a confesarlo como pecado? ¿Va usted a deshacerse de ello? ¿Va usted a ponerse en realidad acerca de lo que usted dice? ¿Va usted a ponerse en la realidad acerca de lo que usted dice que usted quiere vivir? ¿Va usted a considerar dos características obvias de los hipócritas? Hay dos cosas que mencionamos que resaltaban de los fariseos una y otra vez. Uno, la enfermedad de la paja en el ojo. Cuando usted ve todos los pecados de los demás como grandes y usted ve los suyos como pequeños. Cuando en realidad usted tiene una viga en su ojo hasta que usted la saque, usted no va a poder ayudar a nadie más. Que el Señor nos ayude a tener gracia hacia otros. Y a no dejar nada de gracia para nuestros pecados. Señor, déjame ver mis pecados como pecados grandes. Luego, en amor y gracia y humildad, ayuda a otros, mientras que yo deseo que se me ayude a mí. Otra característica va mano a mano con esto, es que los hipócritas no tienen ningún entendimiento de la necesidad por gracia. Porque la religión hipócrita está centrada en el hombre, así que se trata todo acerca de usted, no es acerca de lo que Dios ha hecho por usted, o está haciendo por usted, o necesita hacer por usted, se trata acerca de usted solamente. Cuando eso es cierto acerca de usted, usted es una persona orgullosa. Usted cree que usted lo tiene todo junto, usted cree que usted sabe cómo vivir, usted cree que usted sabe cómo debe de ser hecho, y todos los demás son sospechosos. Yo confío en todos, excepto usted y yo, y a veces tengo dudas acerca de usted. Yo creo, no confío en nadie menos solamente en tú y usted, en usted y yo. Usted es un hipócrita. Usted no se conoce a usted mismo correctamente, porque usted se conoce a usted correctamente. Usted entenderá de que usted necesita gracia hoy más que cualquier otra persona en este cuarto. ¿Lo ve usted de esa manera? Yo le confieso a usted, yo necesito gracia más que cualquier otra persona en este cuarto. Los fariseos no se sentían de esa manera para nada. Dios, yo te doy gracias. ¿De qué? De que yo no soy como otros hombres. ¿Quién nos trae de lo que es falso a lo que es verdadero? ¿Dónde encuentra usted realidades espirituales? Usted la encuentra en aquel que le ha dado usted una advertencia. Usted encuentra realidad espiritual en Cristo Jesús. Cuando Él es su Salvador, cuando Él es su Señor, cuando Él es su luz, cuando Él es su vida, cuando Él es su justicia, ahí es cuando usted va a ver claramente. Y ahí es cuando usted es como Nataniel, un israelita verdaderamente, en quien no hay engaño. ¿Usted se da cuenta de lo que Dios nos está llamando? Que todo lo que no es sincero, todo lo que no es real, necesita irse. Usted necesita deshacerse de ello. ¿Ama usted realmente a Cristo, iglesia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo aman? Amén. Ahora dejemos que nuestra vida demuestre la realidad de esas palabras. Y la iglesia dirá, oremos. Padre, gracias por su paciencia increíble con nosotros. Te damos gracias por nuestro Salvador, porque sin Él estaríamos deshechos. No tenemos justicia propia. Somos un pueblo pecaminoso. Ahora que tú nos has redimido y nos has cambiado, aún somos un pueblo pecaminoso. Haz nuevas creaciones de nosotros mientras que crecemos y reconocemos la presencia de la carne aún con nosotros. Así nos gloriamos en Cristo hoy. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestra luz, Él es nuestra vida, Él es nuestra justicia, Él es nuestro todo en todo. La historia de tu pueblo no es por lo que han hecho ellos, sino que es por lo que has hecho tú. Retira de nosotros esa levadura que arruina todo. Llévanos de la hipocresía a la realidad y déjanos estar conscientes de la levadura de los fariseos y que no nos destruya. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.